Bienvenido nuevamente,
después de varios
Juan
días,
Carlos. Sí.
Un placer, Pamela. Pepe.
¿Cómo está, pastor?
Qué bueno encontrarte por acá.
Bendecido, después de tantos años, pues.
Es que ustedes se conocen de hace tantos años.
Sí. No vamos a decir cuántos. Sí.
De la vieja guardia, vamos a decir. Pero no porque sea vieja.
No, de la vieja escuela. No, tampoco.
Tampoco, no. Pero de aquellos años, ¿no es cierto?, de
Radio Santiago.
Radio Santiago, Capilla Calvario.
Capilla Calvario, sí. También.
Harto año atrás, pues, tío,
sí, harto año atrás.
La Escuela de Locutores.
De la Escuela de Locutores,
Hugo,
sí,
Miller.
De veras, pues,
Liliana Ross, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente.
Toda aquella gente con la que... Donde tú estuviste estudiando.
Sí.
Y donde yo había estudiado.
Sí, y él me da clase a mí, pues me dice.
Ajá. Sí, tienes que hacerlo así.
Me dice, claro, tu ejercicio aquí, esto allá.
Pero bien.
Y son buenos.
Claro que sí, pues, para ayudar ahí en la comunicación.
Efectivamente.
Querido, yo no sé si a mí me cuesta llamarlo pastor este hombre, porque es amigo tantos años.
Pero, a ver, ¿tú llamas a Jesús como pastor? No, le dice Jesús, ¿cierto?
Sí, cierto.
Nuestro Señor le
Así
dice
que
Jesús.
Juan Carlos, ya.
¿Y por qué nosotros tenemos que llamarnos bajo el título funcional que podamos tener en el interior de la congregación? Yo soy de la idea de que debemos citarnos por nuestros nombres. Exacto. El respeto no está en el cargo, sino que el respeto está en el corazón.
Amén.
Y la forma en que tú te ves a las personas. Así que...
Pero en el Señor sí reconocemos la gracia de Dios.
Sí.
Reconocemos la gracia de Dios. Bien, para compartir esta mañana, tenemos ahí un
tema y
sentir, ¿verdad?, sí, del corazón para compartir con los hermanos.
He estado bien preocupado acerca de la idolatría existente en nuestra cultura.
¿Existe la idolatría?
Es que justamente a algunos les llama la atención el hecho de que hablemos de ídolos en los tiempos actuales, ¿ah? Porque piensan de que en una cultura donde nos hemos desarrollado intelectualmente en una forma importante, donde cada día las personas hacen uso de la reputación académica como un elemento central a la hora de exponer sus ideas, sus pensamientos, etcétera, se piensan que los ídolos han desaparecido. Sin embargo, desde el punto de vista personal y a la luz de lo que he podido aprender, me doy cuenta de que en realidad los ídolos solamente se han transformado a la luz de las circunstancias actuales, pero estos siguen siendo muy comunes y seguidos por grandes multitudes.
Claro, es que uno no lo percibe. Antiguamente se percibía, ¿no es cierto?, como que la estatua, ¿no es cierto?
Es que eso era. Antes eso eran los ídolos, ¿no? La estatua y la imagen física de verlo. Pero ahora, en estos tiempos, los ídolos son otros.
Uh-huh. Exacto. Incluso, bueno, se les dice, inclusive se les grita. Yo he escuchado, ¿no es cierto?, en manifestaciones públicas se dice, ídolo, ídolo. ¿Sí o no?
Ah, sí, también, claro.
Claro, y uno dice, oye, a ver...
¿Cuán cierto es lo que están diciendo al respecto?
Y se habla de los cantantes, por ejemplo, el ídolo de la canción, no sé qué. Y se habla, y se dice. Pero pasa como una cosa así, como cultural nomás.
Claro, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de los niveles de influencia que muchos de estos tienen a la hora de cómo nosotros nos comportamos a la luz de cómo ellos piensan y de acuerdo a la cosmovisión que ellos van desarrollando. Entonces nos damos cuenta de que la influencia de ellos no es solamente de orden musical, sino que hay una visión, ¿cierto?, un estilo de vida, una referencia a distintos hechos propios de la existencia, donde nosotros adecuamos nuestra vida a las características de ellos. Por eso, generalmente, detrás de una de estas figuras siempre existen nichos. Y cuando hablamos de nichos, estamos hablando de gente que vive a la luz de quién es el líder de esos nichos. Entonces, ahí tenemos una suerte de liderazgo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, un pasaje bien famoso, que es bien interesante, que se encuentra ubicado en el libro de Éxodo, ya en el capítulo 32, el famoso becerro de oro. ¿Se recuerdan de ese pasaje cuando Moisés fue combinado por el Señor a ir a su presencia? El pueblo estaba en una etapa de transición, había necesidad, ¿cierto?, de educarlo, de darle las necesarias referencias para desarrollarse y adecuarse a las características de los nuevos desafíos que Dios tenía para con ellos. Al ver que comenzaron a pasar los días y pasaban los días, comenzaron a creer de que simplemente las montañas habían tragado a Moisés. Uh-huh. ¿No? Entonces, si ya no estaba Moisés con ellos, si este les había sacado de Egipto, que era el lugar donde ya extrañaban, ¿cierto?, y donde ya deseaban, entonces se acercaron a quien era el reemplazante del liderazgo de Moisés en ese instante, a Aarón, y le llevaron una propuesta. Veamos lo que dice el texto. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo. Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Es bien fuerte la forma en que se refieren. Uno espera, ¿cierto?, habiendo sido Aarón, una persona que estuvo al lado de Moisés, viendo una serie de circunstancias de orden histórico tremendo, ¿cierto?, donde Dios había manifestado con todo tipo de señales. Él había sido una persona, un testigo directo de todo lo que Dios había realizado. Entonces uno espera, ¿cierto?, en una circunstancia como esta, que quizás él pudiese validar el liderazgo de Moisés y, qué sé yo, decir, esperemos, él va a volver, etcétera. Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráigamelos. Es decir, de inmediato simplemente comenzó a colocar en práctica lo que es el ídolo en la vida de una familia, en la vida de una persona. Inmediatamente el ídolo se caracteriza cuando va afectando nuestros intereses de orden personal. Aquí vemos, por ejemplo, cómo rápidamente lo que eran los conceptos de fortuna personal se ven alterados porque ellos tienen que llevarlas a Aarón, quien va a proceder a hacer el ídolo que ellos requieren. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Hay otras versiones que dicen que le dio la forma de un toro. ¿Ya? Él hizo un toro que, claro, es un animal que tiene ciertas características potentes, intimida. Uno cuando le ve en el campo no quiere acercarse, etcétera, porque sabe cómo puede reaccionar. Un toro. Cuando los israelitas vieron el toro, llamémosle, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este es el preludio de la distorsión más fantástica que puede ocurrir en un campamento, que vio primero la acción de Dios, vio el movimiento de Dios en defensa de ellos, actuó una y otra vez, validando con todo tipo de señales en la operación de salida de Egipto, pero aquí les vemos, ¿no? Aquí les vemos totalmente transformados por la circunstancia, en el extravío del liderazgo de la persona que tenía influencia sobre ellos y que ejercía, ¿cierto?, con mucha fuerza ese liderazgo sobre cada uno. Pero aquí, al ver, ¿cierto?, la falta de capacidad de Aarón, están detrás del que éste ha moldeado hasta darle la forma de lo que estábamos mencionando.
¿Hay alguna estimación más o menos de cuánto tardó Moisés? Porque decían, aquí no dice cuántos días fue, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo era? O sea, la poca paciencia que tenía, ¿no?, para esperar a su líder. Uh-huh. ¿Verdad? Que los había guiado, que había el Señor mostrado toda una clase de portento a través de él. Y sin embargo, es como que se desespera muy rápido. Oye, no baja. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿qué estarían pensando?
En este momento no tengo específicamente la información que tú estás pidiendo, pero generalmente las operaciones de orden espiritual al mínimo son 40 días.
Ajá.
40 días. ¿Cierto? Sí. 40 días, claro. es una fecha habitual de cualquier operación de orden espiritual en la vida de los grandes hombres de Dios. Supongamos que son eso.
O sea, un poquito más de un mes.
Claro, un poco más de un mes.
Sí.
¿Ah? Es como para preocuparse, ¿cierto? Sobre todo cuando el liderazgo es ineficiente, la persona que queda como reemplazante. Lo que estamos viendo en este caso, nos encontramos con un líder que es fuertemente sujeto a la impresión del estado de las mayorías.
O sea, afectado por lo que dice la mayoría, ¿no?
Y esto es muy fuerte porque hay muchos liderazgos que se dejan intimidar por lo que las mayorías están pensando. Hay más líderes de lo que nosotros pensamos que son fuertemente afectados en sus emociones por lo que estos están pensando. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del primer líder que Dios escogió para el pueblo de Israel, Saúl, ¿cierto?
Sí.
Quien fue una persona, al igual que Aarón, que se dejaba intimidar por las mayorías y que gobernaba para las mayorías. Entonces, cuando una persona gobierna para las mayorías, significa que las influencias que tiene como líder no son efectivas, porque está actuando de acuerdo a lo que las mayorías esperan. Y esto puede ocurrir también hasta en una iglesia, ¿cierto? El rugido, ¿cierto?, del pueblo.
Pasa a nivel secular y también pasa a nivel eclesiástico.
Por supuesto. Hemos llegado más al fondo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo los israelitas, dándose cuenta del estado en el que... Pero bien interesante todo lo que ocurre. Miren, veamos, al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo edificó un altar al becerro o al toro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. ¿Ah? Pero al Señor Toro.
Sí.
¿Ah? A la nueva figura que él había edificado, en la que él había trabajado, me imagino, con mucha habilidad, porque la gente quedó impresionada.
O sea, se demoraron bastante poco en hacer un...
Un becerro.
Un becerro.
Claro, se requería simplemente el trabajo del herrero, ¿cierto? El lugar donde trabajaba habitualmente o el fundidor, etcétera, y es cuestión de meter el oro ahí y que este, con la temperatura, comience a licuarse y darle la forma requerida. Y eso fue lo que pasó. El versículo 6 dice que temprano la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Cuando tenemos un Dios que no tiene carácter, que no tiene principios, la gente hace lo que quiere. Y ese es uno de los atractivos de los dioses, de los ídolos, ¿cierto?
Claro.
Que la gente a través de la historia ha escogido. Tenemos a un Baal vistiéndose de distintas maneras para satisfacer los requerimientos de la gente de acuerdo a las circunstancias. Y es atractivo Baal, ¿por qué? Porque les permite hacer lo que la gente quiere. O sea, la gente puede adorar a Baal entregándole los requerimientos que éste pide, porque siempre los ídolos van a establecer requerimientos, ¿ah? De acuerdo a lo que es el sacerdocio que hay detrás. Y la gente va a entregar, ¿por qué? Porque el ídolo le otorga, entre comillas, chipe libre para hacer lo que quieran. Y la gente se siente encantada con los dioses que te dan...
Claro.
Todo tipo de opciones para hacer lo que tú quieras.
Ahora, ¿por qué el hombre entonces busca estos ídolos? Porque aquí vemos, ¿no es cierto?, en esta situación del pueblo ahí, diciéndole al líder que tenían como de reemplazo, que usted decía, pidiéndole, oye, pero hagamos algo, tengamos algo como para ver una cosa así. ¿De dónde viene eso? ¿Eso viene del interior de las personas porque empiezan porque no tienen a quien ver? ¿Cómo eso?
Yo creo que el hombre, primero que nada, requiere liderazgo, ¿cierto? Sobrenaturales, entre comillas, por el hecho de que las personas se sienten intimidadas por las circunstancias de orden ambiental, ¿cierto? Uh-huh. El cosmos tiene una influencia tremenda sobre nosotros. Y a la luz de eso, cuando uno ve un poco de antropología, descubre de que la mayoría de las culturas a través de la humanidad, siempre intimidada un poco por estas circunstancias, hicieron mano de determinados dioses, ¿cierto?
La mucha lluvia, la mucha sequía, los terremotos, en fin.
Claro, y abrumado por las circunstancias, no tuvieron empacho muchas veces hasta en ofrecer hijos a estos dioses, para que estos dioses les respondiesen y pudiesen solucionar los problemas, ¿ya? Porque sí. Los requerimientos de estas suertes de idolatrías paganas son terribles. Uno de repente les ve, por ejemplo, tenemos un pasaje ahí en el Monte Carmelo, ¿cierto? Tenemos a un profeta de parte del Señor luchando contra los falsos profetas que habían irrumpido en el pueblo de Israel y que habían bajo el apoyo del propio liderazgo monástico que en ese tiempo estaba gobernando, ¿cierto? La reina era una de las principales seguidoras de estos falsos profetas y llevó al pueblo a que le siguiese y presentasen en los lugares altos adoraciones habituales y ofrendasen con sus cuerpos, con sus hijos, adoraciones a estos falsos dioses paganos. Hmm. ¿Y qué es lo que hicieron cuando se vieron presionados por Elías para que tratasen de encender el sacrificio, ¿cierto? Como prueba de la vitalidad de este Dios. Comenzaron a sajarse sus propios cuerpos, comenzaron a hacerse daño en su apariencia física porque de esa manera creían que su Dios podía responderle.
Uh-huh. Bueno, son cosas que todavía vemos. De hecho, la noticia impactó a nuestro país hace unos años atrás, ¿verdad? Con una secta que apareció, ¿verdad? Y donde entregaban la vida de un hijo.
Sí, no, sí, siempre vamos a encontrarnos, o sea, con situaciones de este tipo en estos ídolos que la gente valora y le sigue.
Bueno, pero esto de la idolatría, pastor, usted decía que esto es transversal. Esto atraviesa, ¿no es cierto?, toda la cultura en general de la sociedad, de las distintas sociedades que han existido y las que existen hoy día. ¿No es cierto? Hay liderazgos que tienen aspectos idolátricos. ¿Cómo podríamos distinguirlo nosotros, por ejemplo, en este tiempo, estos ídolos de estos días?
Hay un famoso filósofo de apellido Nietzsche, que es muy conocido en el ámbito de la filosofía, que se hizo famoso por afirmar de que Dios había muerto, ¿se recuerdan?
Sí.
Quien afirmó que en este mundo hay más ídolos que realidades. Vale decir, él tocó fondo al observar la realidad de la gente y descubrir que en verdad las personas requieren de liderazgos mayores para poder sentirse mayormente seguros y enfrentando de mejor manera las circunstancias. Es poco lo que llegan a servir verdaderamente, pero la gente, dado el hecho de que tiene un vacío en su interior, porque los ídolos son a causa de lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. O sea, no, si Dios no está presente en nuestro interior, nosotros nos vamos a sentir vacíos.
Claro. O sea el trono lo va a ocupar cualquiera.
Claro, y los ídolos surgen a causa de esa necesidad. Hay un vacío en el ser humano. Entonces, como muchas veces la gente se resiste a la revelación de Dios que tienen en su corazón, estamos hablando de nuestro Dios, la cual muchas veces ha sido distorsionada por las organizaciones eclesiales más populares, la gente al resistir, ¿cierto?, la visión de Dios comienza a buscar en lo que el mercado idolátrico ofrece. Uh-huh. Y se van, digamos, sintiendo, motivado por distintas expresiones que el mercado ofrece.
Uh-huh. En la música, en el cine, en el deporte, en lo hogareño también, en lo íntimo también existen, ¿verdad? Y amores, ¿verdad?, que se transforman en ídolos.
También, claro.
Afectos, ¿verdad?, sí, que distorsionados se transforman en idolatría.
Ahora, lo interesante que nosotros podemos darnos cuenta es que el valor y la autenticidad de quién es nuestro ídolo se prueba en medio de los grandes conflictos. Esa es la mejor manera para descubrir si verdaderamente el, entre comillas, ídolo es verdadero o no, tiene influencia o no tiene influencia, si en verdad nos ayuda y determina nuestro éxito. ¿Ah? Mm. Por ejemplo, la última gran crisis económica que el mundo vivió, estamos hablando por allá por el año 2007, 2008, ya han pasado varios años, increíble cómo pasa el tiempo.
Cierto.
¿Ya? En el mundo financiero se vivieron una serie de circunstancias que llama la atención. Por ejemplo, un hombre llamado Freddie Mac, director financiero de una importante organización, se ahorcó en un sótano al darse cuenta que toda su fortuna personal a causa de esta crisis de pronto se había evaporado. Otro hombre, el director de una empresa llamada Sheldon Good, una compañía de subasta inmobiliaria en Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado tras el volante de su Jaguar rojo. Así dice la historia. Un financiero francés que había invertido el capital de muchas familias y que había perdido apenas la poca cantidad de 1.400 millones de dólares. Imagínense, se cortó las venas. Un ejecutivo danés que trabajaba para la HSBC se ahorcó en el armario de su suite en un hotel de Londres. Otro tomó una sobredosis de drogas y saltó del piso 29, donde estaba su despacho. Eso habla acerca de cómo personas que habían puesto toda su fe en el capital, en los recursos económicos.
Ahora, ¿el dinero es un ídolo?
¡Uf! Tremendo. Este es un ejemplo. Las personas están dispuestas a matarse cuando este no se encuentra presente en sus vidas. Claro que es un ídolo. He puesto estos ejemplos justamente para graficar cómo en una cultura capitalista como es la que hoy día gobierna la humanidad, ¿cierto? Hay mucha gente que hace del capital la respuesta para sus vidas. Una cosa es entender, ¿cierto?, de que el capitalismo es una buena opción de progreso, de desarrollo, y que la humanidad realmente ha crecido y ha mejorado bastante su estándar socioeconómico en general. Pero otra cosa es hacerlo un ídolo y depender enteramente de estos. Pensemos que en las mismas culturas, quizás capitalistas más importantes, nacieron por allá por los 70 los famosos hippies, ¿cierto? Ellos estaban en una cultura que les había provisto de todo lo necesario para poder desarrollarse. Era fácil ingresar a la universidad y convertirse en un profesional. Era fácil avanzar en la vida. Tenían todo lo necesario. Tenían una cultura con una tecnología bastante adelantada para lo que era nuestra forma de vida, etcétera. Pero ahí estaban los hippies durmiendo en las calles, tomando drogas, embriagándose, cantando, haciendo de la música, qué sé yo, su principal objetivo de la vida, el sexo libre. ¿Te recuerdas todo lo que pasó con el movimiento hippie? Esa también fue una suerte de concepción pagana de la vida que ingresó a una cultura que lamentablemente no había deificado de tal forma el capital que se habían olvidado de los hogares. Los papás habían salido a trabajar, trabajaban más allá de la cuenta, y los hijos quedaron solos. Entonces comenzaron a buscar opciones de vida y fueron naciendo todas estas organizaciones territoriales que dieron respuesta a sus necesidades. El asunto es que las calles de San Francisco y otros lugares del mundo quedaron regados de personas que fallecieron por la droga y por distintas formas de vida sin control. Entonces, aquí vemos que cuando la gente no satisface sus necesidades, no satisface los vacíos de su corazón de forma adecuada, entonces terminan las personas haciéndose adicto a lo que piensan, y como resultado de eso, muchas veces suicidándose o bajo una opción de descontrol.
Puedes escribirnos, nuestro WhatsApp está abierto para tus preguntas, más 569-7848-3006. 7848-3006. Pamelita Sáez Dobson.
Bueno, hablábamos en interno y le hacía una consulta al pastor, porque hemos estado hablando del tema de los ídolos, ¿cierto? Que para algunos la televisión es su ídolo, un futbolista es su ídolo, un cantante, claro, ¿cierto? Y lo ponen ahí como su máxima. ¿Ah? Yo quiero ser como él. Pero ¿qué también hay de la idolatría dentro de las mismas congregaciones, dentro de la misma iglesia, cuando decimos, oh, yo quiero llegar a cantar como ellos, o yo quiero llegar a ser como el pastor o el ministro ahí de alabanza, ¿cierto?
¿Se manifiesta la idolatría en medio nuestro, pastor, en medio del mundo cristiano, de los creyentes, de los hijos de Dios?
Cuando era joven y quería ser un ministro ambulante, ¿eh?, un predicador de estos que iban por distintos lados, porque ese era mi anhelo y mi deseo, mi sueño eclesial, yo me recuerdo de que comencé a asistir a distintos lugares a predicar. Y en ese tiempo había una sombra inconsciente, potente al interior de cualquier iglesia, que era la sombra de DJ Ávila.
Como predicador.
Gigi Ávila era el paradigma principal de la iglesia.
O sea, era un referente.
Absolutamente. Referente. Y uno escuchaba de pronto Gigi Ávila en distintos lados los fines de semana. Y no es que este
o sea, hermanos que predicaban parecido, a eso me refiero, con la misma muletilla, con la misma
a eso me refiero. No es que de pronto se hubiera multiplicado la personalidad de Gigi Ávila, sino lo que quiero decir es que muchos adoptaron la personalidad de Gigi Ávila y comenzaron a predicar lo más semejante a él. Y a mí me pasó de que cuando de repente comencé a predicar en algunos lugares, pastores se acercaron y me dijeron, pero tiene que hacer lo que Gigi Ávila hace. ¿Entienden? O sea, sí. En otras palabras, usar el poder, la forma aguerrida que tenía, ¿cierto?
La pasión que tenía para predicar.
Claro, fantástico. Yo he notado, pero era Gigi Ávila.
¿Y sabes qué, pastor? Yo he escuchado todavía hermanos que predican como él. ¿Será porque esto de YouTube, no es cierto, permite que todavía se sigan escuchando sus predicaciones, en fin, y toman modelo?
No, y hoy día no solamente tenemos a Gigi Ávila, sino que hoy día tenemos muchas clases.
Modelos en la música.
Más que nunca.
Sí. Modelos en...
No, más que nunca, por el hecho de que tenemos espacios de comunicación que son muy comunes a cualquier persona, cualquier organización, institución. Entonces, como resultado de eso, los referentes se han multiplicado. Entonces, las opciones de copia también, pues. Ahora, es natural el proceso quizás de desarrollo de una persona que de pronto nos dejemos influenciar por terceros. No es malo de pronto estudiar la vida de alguien, conocer, ¿cierto?, su forma de cómo predica, elaborar sermones parecidos, etcétera. Es normal. Pero cuando ya adoptamos esa personalidad y comenzamos a seguir todo lo que esa personalidad hace propiamente tal, y hasta transformamos nuestra voz, porque uno de repente ve la transformación de la voz de la persona. Entonces, ahí hay evidentemente, ¿cierto?, una falta de madurez con respecto a la propia personalidad, una falta de confianza de orden personal en uno mismo. Porque uno tiene que entender de que Dios nos ha hecho a nosotros claramente distintos, amados por Él, y podemos, en la forma distinta que somos, recibir la gracia del Señor, ¿cierto?, para poder afectar a las personas de la mejor manera. ¿O no?
Claro que sí, pues. Es que estaba pensando en lo que estaba diciendo, pastor. Y también, bueno, uno ve que esto, como digo, se va repitiendo hoy día y se va recalcando ahora que hay más oportunidades de comunicación, por cierto, y uno escucha a tal persona, oye, hablando parecido. Ahora, aunque la Escritura me hizo acordar de lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos en un momento que lo imitaran a él.
Sí.
Pero
sí.
Dijo, así como yo de Cristo, sed imitadores. Uh-huh. Pero no habló ahí de que, oye, pero fíjese en mí, no sé, o adórenme, hagan lo que yo hago. Uh-huh. No en un término idolático, sino
hablando acerca de ejemplos, ¿cierto?, de vida, las características que él tiene, conducta, ¿cierto?, la manera en que se conduce al interior del ministerio, lo que ha hecho por Cristo a través del tiempo. Uh-huh. La gente conoce y sabe su historia personal. Entonces, sobre la base de eso, más las enseñanzas que está entregando, imítenme lo que yo estoy compartiendo.
Claro.
Pero no está diciendo, sean como yo en términos físico, psíquico. Sí. Claro, está pidiendo eso, no está pidiendo adoración. Todo lo contrario, tenemos ejemplos específicos en el libro. De hecho, que cuando la gente, a causa de los abrumadores poderes espirituales que surgían de su ministerio, la gente quiso hacerle un ídolo, ¿se recuerdan?
Cierto.
Entonces él repudió la actitud de la gente porque no quería tener, pero la más mínima relación con la idolatría pagana que existía a su alrededor. La gente le quiso hacer ídolos. ¿Por qué? Porque para ellos era tradicional establecer ídolos. Pero Pablo se negó rápidamente.
Al mismo Cristo.
Claro, Cristo también.
Quisieron hacer los reyes.
Exactamente. Que pudiese...
Humano, ¿no?
Sí, claro, que pudiese hacer uso de su poder en beneficio del pueblo Israel, ¿cierto? Que estaba bajo el dominio del Imperio Romano y que pudiese llegar a ser la clase de pueblo que había sido en el pasado. Este era el ídolo que tenía... O sea, este era la persona que estaban aguardando. Tenía todas las características como para arrastrar al pueblo judío. Pero el Señor no había venido con esa finalidad. Él había venido a la cruz.
Así es, a dar su vida.
Sí.
¿Cómo distinguimos entonces si algún aspecto idolátrico nos estuviera afectando, pastor?
Jesús en una oportunidad con sus discípulos se encontró con un joven, ¿ya? Que tenía características de alta calidad. Era un joven, por ejemplo, moralmente intachable. Un joven que a lo mejor si lo hubiésemos tenido en nuestras iglesias podría estar ocupando cualquier sillón de liderazgo al interior de cualquier organización, dadas las características que este tenía. Moralmente intachable, que generalmente para nosotros al interior de la iglesia la moralidad, cuando es respetada y cuidada escrupulosamente por las personas, pasa a ser un factor de rentabilidad al interior de la iglesia muy fuerte, ¿eh? Y generalmente, inmediatamente pensamos a la luz de estas condiciones como moralidad pura, espiritualidad desarrollada. Pero no es así, porque Jesús le miró y se dio cuenta de que había algo en el interior. Porque Jesús le miró dualmente, le miró físicamente como hacemos todos nosotros. ¿Cierto? Nuestra mirada generalmente es de orden físico, llega y se basa en lo que el exterior de las personas generalmente ofrece. Pero Jesús le miró también espiritualmente y se dio cuenta de que en el espíritu, en el ser íntimo, en la parte psicológica de este joven había concretamente un ídolo que gobernaba su vida. Y por eso que Jesús lo puso en circunstancias complejas cuando le pidió que dejase lo que tenía para poder seguirle. ¿Por qué? Porque los recursos económicos habían constituido en el ídolo de este joven. Tenía la moralidad que tenía, pero tenía un ídolo potente que lo motivaba a vivir y a existir diariamente, que son los recursos económicos. Y así como él, hay mucha gente que vive igual. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, de que el dinero en sí no hace daño. Es el afecto nuestro para con el dinero
lo que provoca. Es el amor al dinero, dice,
¿no? Exacto, claro, eso es lo que provoca daño. Y cuando estamos hablando del amor al dinero, estamos hablando justamente de un concepto idolátrico. Porque cualquier cosa que nosotros colocamos por sobre Dios pasa a ser un ídolo nuestro. Entonces eso es rigurosamente digno de ser observado y ver qué cosas, cuáles son nuestras prioridades. Tomemos un lápiz y pensemos cuáles son nuestras prioridades. Elijamos cuáles son las cosas sobre las cuales yo vivo habitualmente de manera diaria. Y si descubrimos que cualquiera de ellas o alguna de ellas supera al Señor, entonces ese es verdaderamente el Dios que yo estoy siguiendo.
Me hizo acordar que en el Antiguo Testamento, en la época de la ley, por ejemplo, cuando fue emitida, se veía que había un celo muy grande de Dios por el tema de los ídolos.
Sí.
¿Por qué el Señor ponía énfasis en que se conociera que Él era un Dios celoso?
Porque las naciones que habían alrededor de Israel, todos estos tenían toda una suerte de ídolos. Entonces, el pueblo de Dios debía ser absolutamente distinto a las naciones circundantes. Y de partida, el pueblo de Israel es el único pueblo monoteísta de la región. Tenía solamente un Dios. Ahora, tenían las amenazas locales a su alrededor, no menores, al punto que había distorsión hasta cognitiva de pronto en líderes como Elías, que llegó a pensar que solamente él no había doblado las rodillas al Dios de Israel. Pero esa era una distorsión a causa de la presión que él había estado sintiendo por la opresión de los Baales, que estaban presentes en el pueblo de Israel. Pero Dios dice que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Y esa frase, 7,000, nosotros sabemos que es una forma en particular de dar a entender. Hay muchas personas que no han doblado las rodillas, Elías, ante Baal. Más de lo que tú crees. ¿Ah? Más de lo que tú crees.
Muy bien, estamos compartiendo acerca de esto de la idolatría y en qué medida esto nos afecta como creyentes en este tiempo y qué cuidados hay que poner, cómo distinguir, cómo identificar y estar alerta ante para no dejarse llevar por por ninguno de estos, de estas influencias idolátricas, pastor.
Quizás conviene enfatizar un poco más lo que puede ocurrir al interior de la iglesia en relación a la pregunta que hacía Pamela, por el hecho de que hay cuestiones de pronto al interior de la iglesia que pueden arrastrarnos y convertirse en nuestra prioridad.
Por ejemplo.
¿Ah, cierto? De pronto el llegar a ser un predicador, una cantante, el de pronto de adoptar alguna acción al interior de la iglesia, ya sea a favor de los pobres, ya sea a favor de distintos grupos que hoy día existen que requieren acciones espirituales particulares, y convertirlas en nuestro afecto principal, y llega un momento que muchas veces son causa de dificultad al interior de la iglesia, pasan a veces a ser cuestiones de que generan divisiones. ¿Por qué? Porque la hemos edificado y han terminado siendo nuestros dioses. Entonces, cualquier acción de pronto en la que nosotros nos involucramos completamente puede llegar a ser un objeto de pasión al punto de nublar la presencia de Dios en nosotros. Los músicos, particularmente, que son una parte bien sensible y delicada al interior de nuestras iglesias, ¿no? Nos encantan nuestros músicos porque son los que nos permiten el día domingo alabar al Señor y en la semana cuando nos juntamos cantar a Dios. Y es importante el ministerio musical, pero a veces el trabajo de un músico es complejo. Y muchas veces los jóvenes terminan haciendo de la música una pasión muy potente. Yo fui, entre comillas, músico en el pasado y sé lo que es como pasión y lo que puede provocar en nuestro interior al punto de desplazar otras cosas que son muy importantes. Entonces, cuidado con los ministerios de jóvenes, cuidado con el área de la música y otras opciones, y no solamente los jóvenes, a veces también las mujeres. Me encontré con un pastor que decía que él había cerrado el grupo de mujeres porque daban solamente problemas. Pero, qué práctico, ¿cierto? Bueno, a veces tenemos que aprender a lidiar con la diferencia y debemos tratar de ver la manera de solucionar este tipo de dificultades y seguir insistiendo de que nada debe desplazar la revelación del Señor y esta debe ser siempre la prioridad en nuestra vida. Ninguna acción es suficientemente importante como para que Dios quede por debajo de aquellas acciones que podamos estar realizando. Porque si no, estamos pareciéndonos a estos ídolos de los que estamos mencionando en el día de hoy. Hay mucho más que decir con respecto a los ídolos. No es solamente para un puro programa.
Mire, para cerrar tal vez en esta mañana este versículo que viene después de el capítulo 11 del libro de Hebreos, cuando habla de la fe, ¿no es cierto?, de los grandes hombres, dice el capítulo 12, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando los cristianos, ¿verdad?, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, ese pecado que nos persigue, ¿no?, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono.
Muy buena palabra, ¿cierto? Muy buena palabra, porque nos recuerda de que Dios es y debe ser la principal autoridad de nuestra vida. Existían muchas posibilidades de que los israelitas, ya lo vimos a través de Aarón, pudiesen seguir distintos héroes de orden espiritual, pero quienquiera que haya escrito el libro de Hebreo, Pablo u otra persona, sabemos que dejó las cosas bien claras. Solamente Cristo es digno de ser seguido.
Así es. Muy bien, esto imagino que la próxima semana volveremos para compartir nuevamente. Le agradecemos, pastor. Invitamos a todos los hermanos que tengan consultas al respecto, que las puedan hacer con toda confianza al WhatsApp de la radio, más 569-7848-3006.
Así es, vamos a continuar, ¿cierto? Porque hay mucho tema al respecto. Una hermana preguntaba acá si incluso se podía manifestar idolatría con el amor a los hijos. ¿cierto? Y entonces ahí hablamos de poner prioridades, como que usted, hagamos una lista y veamos cuáles son y veamos realmente cuánto eso está interiorizado en nosotros, en cada uno, y el Señor nos dé la oportunidad de examinarnos también, ¿cierto? Y ver y sacar a la luz, porque esto sí tiene que salir a la luz y ver y preguntarle al Señor qué es lo que está causando idolatría, ¿cierto? Sí. En mi vida, será mi familia, será el esposo, será el
trabajo,
los hijos,
la profesión.
El trabajo. Exacto, la profesión.
Bueno, a partir de la próxima semana podemos hacer una aplicación práctica, ¿cierto? De lo que hoy día han sido más conceptos
generales
sobre lo que es la idolatría.
Sí. Pastor, un gusto nuevamente.
Ah, un placer para mí poder estar con ustedes.
Gracias, pastor.
Bendecido. Se echaba de menos.
Eso. Nos quedamos con este canto y enseguida estamos de vuelta para continuar.